En las últimas horas se pudieron recuperar especies robadas desde el Liceo María Betty. Estamos hablando de equipos computacionales, pantallas, accesorios, etcétera, desde un domicilio. Se está en la búsqueda de quiénes fueron los responsables de este robo. Pero además esto ha servido para dimensionar lo que ha significado las tomas en algunos establecimientos. Y de hecho, el más emblemático en estos instantes es el Instituto Superior de Comercio, que al 20 de enero sigue aún en toma. No se puede ingresar de ninguna manera. Uno ha visto que las afueras ya han sido intervenidas también con pinturas, con murales, con lienzo, etcétera. Pero obviamente no se conoce la real dimensión que tiene esta toma en el propio establecimiento. No se conoce en qué situación está, si hay pérdida de equipamiento, etcétera. Estamos hablando aproximadamente de que se podrían perder cerca de 200 millones de pesos por la no entrega aún del Instituto Superior de Comercio. Y para tener mayor antecedente de esto, tomamos contacto con el secretario de la Corporación Municipal, Orlando Estefó. Orlando, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Orlando, sí. Antes de entrar en el tema netamente del Instituto Superior de Comercio, yo le quisiera consultar por lo que significó la entrega de este reconocimiento al Mateo Bencourt, uno de los 33 mejores consultores del país. ¿Qué significa para ustedes como corporación?
Bueno, la verdad que nos pone contentos. El sistema de salud de atención primaria viene funcionando bastante bien hace ya, yo diría que por lo menos 10 años, que se logró un aumento sustancial en el per cápita que permite financiar el sistema y prestar un buen servicio. Ya no tenemos las crisis que teníamos con la falta de medicamentos, por ejemplo, y hemos logrado ir dando pasos importantes en lograr añadir beneficios al sistema de salud de atención primaria. Y es muy importante el premio que recibe el Mateo Bencourt, porque tú sabes que la misma gente, los usuarios, fueron los que votaron por reconocer al establecimiento como un establecimiento que tiene un servicio de calidad. Ahora, ellos quedan establecidos en una categoría que donde tienen que mantenerse, se fijan metas y procedimientos que tienen que ir cumpliendo para poder mantener esta categoría. Es un desafío también, es un premio y un desafío. Y bueno, felicitar a la dirección del establecimiento y a sus funcionarios por este importante logro. Es el consultorio más grande que tenemos en la ciudad, con mayor población asignada al sector, ¿cierto?, inscrita. Y bueno, la verdad que uno va al consultorio y ve todo el servicio que se presta día a día, que es tan importante, y sobre todo en un tema tan fundamental como la salud.
Ahora, Orlando, ¿dónde se ha marcado la diferencia, ejemplo? Porque lo acaba de decir, hace cerca de 10 años que la salud municipal o primaria ha funcionado sin ningún inconveniente o con los típicos problemas que se puede generar también la atención a público. Pero ¿cuál es la gran diferencia, sobre todo en la administración, por parte de la corporación hacia el área de la salud con respecto al área de la educación?
Bueno, yo no puedo dejar de decir que mire, como casi todas las cosas, como el tema financiero, es un aspecto de inicio, estando el dinero, alcanzando el dinero para poder funcionar bien, ya de ahí en adelante depende un tema de netamente de gestión, yo diría, como administrativa y profesional de servicio. Cuando el dinero no alcanza, se empieza a generar una serie de problemas, digamos. Esto uno lo ve en todas las cosas, digamos, del ámbito, digamos, de funcionamiento de las organizaciones. El Estado de Chile hizo una inversión fuerte en salud a partir de hace, yo diría, aproximadamente 10 años, porque antiguamente la salud también era deficitaria desde un punto de vista presupuestario y tenía un montón de crisis asociadas, digamos, desde la falta de medicamentos hasta la necesidad de que el municipio coloque importantes recursos para poder solamente solventar el presupuesto en lo que es referido a remuneraciones y medicamentos. hoy día lo que pone el municipio es para hacer cosas adicionales. Estamos haciendo importantes inversiones en todo lo que es el programa de pacientes postados, por ejemplo, que es una tremenda necesidad que tenemos como ciudad de atender a aquellos pacientes que realmente por su situación son las situaciones más complejas que se presentan en lo que es la salud pública, en el fondo. Un paciente que queda postrado tiene una alta demanda de recursos para poder seguir sobreviviendo en condiciones dignas, y no solo por su situación personal, sino también que acarrea problemas familiares, porque se convierte totalmente en una persona dependiente, ¿cierto?, de alguien que lo cuide, que le dé la alimentación correspondiente. Y este programa con financiamiento municipal es una cosa adicional que estamos haciendo y que ha permitido, por ejemplo, lograr que los pacientes tengan, todavía sin cubrir totalmente la cobertura de las necesidades, pero sí puede ir la enfermera, puede ir el quinesiólogo, puede ir el médico a la casa, ¿cierto? Y tratar de ir aliviando un poco el drama que significa para estos pacientes ir superando su o manteniendo en condiciones dignas su enfermedad.
Orlando, ya en el tema netamente educacional, veíamos que se recuperaron especies robadas del Liceo Luis Albert, del Liceo María Betty, perdón, 11 equipos computacionales que no se sabe cómo fueron sustraídos, ya que fue vulnerado hasta el propio guardia que estaba en ese momento. Esto se ha replicado en otros establecimientos. Gracias a Dios, la gran mayoría de los equipos se han recuperado, en los otros también. Pero la tónica de las tomas, por lo menos en algunos establecimientos, ha sido esto, la pérdida de material. Nosotros vemos la realidad en otros establecimientos del país, que también hay robos, pero sobre todo hay mucho deterioro. ¿Qué pasa realmente en el interior de los que todavía se han mantenido en toma, como el Insuco, como el Juan Bautista Contardi? ¿En qué condiciones reales podemos encontrar estos establecimientos?
Mira, la última reunión de directorio que tuvimos la presencia de tú sabes que es parte del directorio, el antiguo y reconocido profesor Fulvio Montaño.
Sí.
Y Fulvio nos decía, mira, decía yo, la reflexión que puedo hacer, las tomas a lo largo de toda la historia de la humanidad han terminado mal. O sea, terminan en robo, terminan en saqueo, y muchas veces, lamentablemente, también terminan en muerte. Eso, por suerte, no ha ocurrido, salvo algunas graves, digamos, lesiones que tuvieron estudiantes en el norte del país. Y acá, lamentablemente, se ve lo mismo. O sea, lamentablemente, la toma termina en destrucción, en robo y en saqueo. Y acá, lamentablemente, nosotros eso sí lo hemos visto en nuestros colegios. Hemos manifestado reiteradamente, digamos, que nosotros como corporación, muchas de las demandas del movimiento estudiantil las comprendemos y las compartimos. Pero lo que no podemos compartir es la toma como expresión del movimiento estudiantil. Nosotros lo hemos dicho a los jóvenes, no puede ustedes por protestar, digamos, por el sistema, por tratar de conseguir más recursos, o por defender lo que es la educación pública, ¿cierto? O lo que viene a continuación, ¿cierto? El acceso a la universidad en forma gratuita, destruir su casa, o sea, destruir lo que significa la educación pública en un establecimiento que cuesta tanto ir armando, ¿cierto? Que muchas veces se hace con el aporte de los padres apoderados, de los centros de padres que van juntando recursos, ir mejorando de a poco, digamos, los implementos de los establecimientos, y que eso se destruya por protestar contra el sistema. Yo sinceramente creo, y lo hemos dicho ahora, que esta expresión del movimiento estudiantil a través de la toma hace precisamente todo lo contrario de lo que dicen defender. Yo creo que los que están organizando las tomas, lo que están haciendo es destruir la educación pública. Al parecer ellos están trabajando para eso. Entonces es una contradicción, y que lamentablemente nos ha costado una enormidad que puedan entender eso los jóvenes.
Orlando, usted no ha podido ingresar al Instituto Superior de Comercio. Excepto de saber que hubo el conflicto, que hubo problemas después, que se fue Carabineros, etcétera. Aparte de eso, usted no ha vuelto a ingresar.
Mira, ahí al interior del Insuco hay fenómenos bastante complejos. Nosotros tenemos la certeza de que no solamente hay estudiantes en Insuco adentro, sino que hay también alumnos o personas que no son estudiantes de Insuco, ¿ya? Que incluso algunos alumnos que también tienen problemas familiares, que no pueden estar en su casa o prefieren no estar en su casa y han tomado Insuco como un lugar donde ir a dormir, a un lugar a donde estar. Y también hay una afectación psicológica a estas alturas, porque ya son 7 meses, digamos, donde han permanecido en el interior y empiezan a ocurrir distorsiones, digamos, respecto a la percepción, digamos, de lo que es el movimiento estudiantil. El estar hoy día en el Insuco, yo lo reitero, digamos, es un tema atentatorio contra la educación pública, contra la posibilidad de la mayoría de los alumnos, ¿cierto?, de estudiar, que quiere salir adelante, que quiere formar una carrera y desarrollarse, digamos. Entonces, la verdad que es una situación muy compleja. Llegó al límite, digamos, que nosotros ya hemos retirado todas las propuestas que habíamos hecho por terminar con la toma y yo diría además las propuestas de diálogo. Yo creo que el día lunes me junté con un grupo de mamás del establecimiento que ellas están dispuestas a intervenir en el tema, me ofrecieron su ayuda, me dijeron: nosotros si quieres vamos al establecimiento, hablamos con los jóvenes, le pedimos que se vayan. Y bueno, nosotros le hicimos ver que nosotros habíamos establecido la posibilidad de llegar a un acuerdo hasta el día miércoles. Esto no es una cosa que se le dio un plazo de última hora, tú sabes. Han pasado prácticamente 6 meses que venimos dialogando y tratando de buscar una solución al conflicto. Hoy día esto se agrava porque con un proyecto emblemático que fue el proyecto de la implementación para los liceos técnicos profesionales que se desarrolló hace 4 años atrás, que se viene desarrollando este proyecto. Y se lograron los recursos, ¿cierto?, hace aproximadamente 1 año y medio. Y ahora el día 31 de enero vence el plazo para las compras y la instalación y adecuación, digamos, del recinto para que estos bienes queden instalados. Es una inversión de 200 millones de pesos en implementación que tiene que estar por el sistema administrativo que está diseñado en el proyecto. El bien tiene que adquirirse, instalarse, ¿cierto? Y de ahí hay una capacitación también para los docentes. Viene la gente del ministerio, verifica, aprueba, y ahí recién se hace la transferencia de los recursos para pagar a los proveedores. Entonces, si tú no puedes instalar el bien, no se puede dar la verificación y tampoco va a permitir que esta plata pueda llegar. Por lo tanto, los recursos se pierden, y eso se lo hemos dado a conocer a los jóvenes. Y no lo entienden, o sea, no le da prácticamente lo mismo. La respuesta fue que no les interesa. Entonces, es un grado de inconsciencia tal que ya realmente se agotaron las instancias, por lo cual nosotros pasamos a una fase de judicializar el tema, y que va a tener una salida lamentable, no solo para los jóvenes que hacen de voceros del establecimiento, sino también para sus familias, porque va a venir una querella que hemos anunciado por ocupación ilegal, tanto para los alumnos como para las personas que no son alumnos. Yo diría principalmente para los que no son alumnos, por ocupación ilegal, por destrozos y por robo, y quizás, cierto, asumiendo responsabilidades que nosotros dijimos que quizás los dirigentes no tienen la participación directa, cierto, en los robos ni en los destrozos. A lo mejor fue por situaciones que se les escapó de la mano, u otras personas que cometieron los delitos, pero nosotros nunca quisimos llegar a la instancia de tener que hacer la denuncia contra ellos. Pero a estas alturas, digamos, del año, ¿cierto?, de lo que va a transcurrir el conflicto, no nos queda otra instancia que pasar a una fase ya más frontal en el tema de la recuperación del establecimiento, porque entendemos que es nuestro deber, por la mayoría del establecimiento que así lo pide, que el establecimiento sea recuperado. Bueno, el otro año, si los estudiantes pueden, o sea, perdón, este año, a partir de marzo, si los estudiantes quieren seguir movilizándose, que busquen otra alternativa de la movilización, porque está claro que con la toma lo único que hacen ha sido desprestigiar el movimiento, no se ha ganado nada, y peor, hemos retrocedido, yo no sé en cuántos años, pero se ha perdido todo lo que ha costado haber llegado a tener los establecimientos como los tenían. Se ha roto mobiliario, se han roto los equipos computacionales, se han roto todo lo que es el aspecto administrativo. Hay un tremendo retroceso que lamentablemente no vamos a ser capaces de lograr el nivel en que estaba y que nos va a costar mucho poder recuperarlo.
Orlando, le quiero agradecer este contacto hasta ahora de la mañana con Pingüino Radio. Es un tema que va a seguir, yo creo, latente todavía durante este periodo estival hasta que los alumnos no entreguen el insuco, y que obviamente esto va a atrasar también todo el inicio de clases, tal como decía, en el establecimiento ahí de calle Magallanes. Muchísimas gracias, Orlando.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, y finalmente hacer un llamado, un último llamado, ¿cierto?, desesperado, a que por favor nos ayude. Las mamás y los papás de los niños que están ahí, que no son quizás más de 5 o 10 chicos que son alumnos de NISU, que nos ayuden a solucionar este conflicto. Que la comunidad comprenda que las acciones que vienen van a ser acciones complejas, que a nosotros no nos gusta este tipo de salida, y que nunca pretendimos, digamos, que sea una salida de esta naturaleza la que tenga el conflicto, pero que necesitamos el apoyo de la comunidad en que entienda que lo que se va a adoptar, digamos, para poder terminar con el conflicto. Las instancias de diálogo ya se terminaron y ahora vienen las acciones judiciales que, bueno, van a tener consecuencias lamentables para los jóvenes.
Muy bien, Orlando, muchísimas gracias.
¿Okay?
Muy buenos días, bueno, Orlando Estefó, secretario de la Corporación Municipal, dialogando en Pingüino Radio.